Nunca fui una persona supersticiosa. La ciencia siempre fue mi guía, y como médico, me acostumbré a buscar explicaciones lógicas para todo lo que ocurría a mi alrededor. Pero lo que experimenté en la oficina número 13 del consultorio donde trabajo desafió toda lógica, toda razón, y me dejó con una duda que nunca podré resolver por completo. Cuando acepté el puesto en el IMSS, estaba emocionado. Sabía que sería un trabajo duro, pero también sabía que era una oportunidad para crecer profesionalmente. El hospital era grande, con un flujo constante de pacientes, y el personal médico estaba siempre al límite de sus capacidades. Me asignaron a un consultorio en la planta baja, el número 13. La primera vez que escuché el número, no pensé nada de ello. Para mí, solo era un número más. Mi primer día en la oficina 13 fue como cualquier otro día de trabajo. La habitación estaba ordenada, con el escritorio limpio, la camilla para los pacientes en una esquina y un estante lleno de expedientes en la pared opuesta. Sin embargo, cuando cerré la puerta tras de mí, noté algo peculiar, un olor acre, desagradable, que parecía provenir de algún lugar de la habitación. Lo identifiqué rápidamente como azufre, un olor que reconocía de mis días en la universidad, aunque no tenía idea de por qué ese olor persistía en un consultorio médico. Abrí la ventana para ventilar el lugar, pensando que tal vez era algún producto químico que había quedado en el aire. Pero el olor no se disipó por completo. Me concentré en mi trabajo, atendiendo a los pacientes, pero a lo largo del día, esa extraña sensación de incomodidad permaneció. El olor a azufre no era lo único que me perturbaba, había algo en la atmósfera del consultorio que me ponía tenso, como si algo invisible pesara sobre mis hombros. A medida que pasaban los días, empecé a notar más cosas extrañas. El aire en la oficina siempre era frío, incluso cuando el resto del hospital estaba cálido. Revisé el sistema de ventilación, pensando que tal vez había algún problema con la calefacción en esa parte del edificio, pero todo parecía estar en orden. Aún así, el frío persistía, se sentía casi antinatural, como si proviniera de un lugar más allá de lo que se podía percibir a simple vista. Poco a poco, empecé a escuchar historias de mis colegas sobre la oficina 13. Algunos me miraban con lástima cuando mencionaba dónde estaba asignado, mientras que otros evitaban hablar del tema por completo. Fue solo después de varias semanas cuando uno de los enfermeros más antiguos me comentó en voz baja que la oficina 13 siempre había tenido una mala reputación. Según él, cada médico que había trabajado allí se quejaba del mismo olor a azufre y de la misma frialdad inexplicable. Algunos decían haber sentido que no estaban solos en la habitación, que había algo más allí, algo que no podían ver pero que claramente se hacía presente. Al principio, intenté no darle importancia a estos comentarios. Me decía a mí mismo que era solo una combinación de coincidencias y sugestionabilidad. Sin embargo, la frecuencia con la que estas cosas sucedían, sumada al creciente malestar que sentía en la oficina, empezó a desgastarme. Empecé a llegar al trabajo con una sensación de inquietud que nunca había experimentado antes, como si estuviera esperando que algo malo sucediera en cualquier momento. Hubo una mañana en particular que nunca olvidaré. Llegué temprano al hospital, con la esperanza de revisar algunos expedientes antes de que comenzaran a llegar los pacientes. Cuando abrí la puerta de la oficina 13, el olor a azufre era más fuerte de lo habitual. Encendí la luz, y al hacerlo, noté algo extraño en el estante donde guardaba los archivos. Había papeles esparcidos por el suelo, como si alguien los hubiera arrojado desde el estante. Me acerqué para recogerlos, y cuando los toqué, sentí un frío intenso que me recorrió las manos, como si el papel estuviera cubierto de escarcha. Revisé los archivos, tratando de recordar si los había dejado así la noche anterior, pero sabía que no. Siempre fui meticuloso con mi trabajo, y nunca dejaría los documentos en ese estado. Los recogí y los coloqué de nuevo en el estante, pero no pude quitarme de la cabeza la sensación de que algo más había estado en esa habitación durante la noche. Decidí hablar con el personal de mantenimiento sobre lo que estaba sucediendo. Les conté sobre el olor, el frío, e incluso sobre los papeles desordenados. Vinieron a revisar la oficina, pero no encontraron nada fuera de lo normal. El sistema de ventilación funcionaba bien, no había fugas de gas ni de productos químicos, y no había signos de que alguien hubiera estado en la oficina durante la noche. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que lo que estaba sucediendo no podía explicarse con la lógica. A medida que pasaban las semanas, empecé a experimentar otros fenómenos extraños. Los objetos en mi escritorio a veces parecían moverse solos, apenas perceptible, como si alguien los hubiera empujado ligeramente cuando no estaba mirando. Había momentos en los que sentía una presión en el aire, como si la habitación se encogiera a mi alrededor. Y siempre, el olor a azufre permanecía, impregnando cada rincón del consultorio. Mis colegas me dijeron que había formas de lidiar con lo que estaba sucediendo. Algunos me sugirieron que trajera amuletos o que bendijera la oficina. Otros me dijeron que pidiera un cambio de consultorio, pero sabía que no sería tan fácil. No había muchas oficinas disponibles y no quería parecer débil o asustado ante mis superiores. Así que decidí quedarme, enfrentar lo que fuera que estaba en la oficina 13 y tratar de seguir con mi trabajo lo mejor que podía. Pero la situación solo empeoró. Mi salud comenzó a deteriorarse. Empecé a tener problemas para dormir, y cuando lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas que me dejaban agotado al despertar. Soñaba con sombras moviéndose en la oficina, con el frío que se apoderaba de mí y me paralizaba. Me despertaba en medio de la noche, sudando y con el corazón latiendo a toda velocidad, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Mis colegas notaron mi cambio. Me veía más pálido, más delgado, y constantemente agotado. Intenté mantenerme profesional, pero sabía que estaba al borde del colapso. El miedo que había intentado suprimir durante tanto tiempo se había apoderado de mí por completo. Cada vez que entraba en la oficina 13, sentía como si una parte de mí se desvaneciera, como si el lugar estuviera drenando mi energía, mi vida. Finalmente, no pude soportarlo más. Una tarde, después de un día particularmente difícil, decidí que tenía que irme de la oficina 13, que no podía seguir trabajando allí. Fui a ver a mi superior y le pedí que me reasignara a otro consultorio. No le di muchas explicaciones, solo le dije que la oficina no era adecuada para trabajar. Sorprendentemente, no se opuso. Me miró con una expresión que sugería que ya sabía lo que estaba sucediendo y me dijo que me trasladarían al consultorio 14, justo al lado. El cambio fue inmediato. Desde el momento en que dejé la oficina 13, comencé a sentirme mejor. El frío constante que había sentido durante meses desapareció y mi salud empezó a mejorar. Los problemas de sueño se esfumaron y las pesadillas dejaron de atormentarme. El olor a azufre quedó atrás, encerrado en esa oficina que ahora evitaba a toda costa. Sin embargo, la oficina 13 seguía ocupada. Otro médico fue asignado allí poco después de mi traslado. No le dije nada sobre lo que había pasado, no quería influir en su percepción. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar los mismos signos de agotamiento en él, los mismos síntomas que yo había experimentado. No me sorprendió cuando, unos meses después, pidió un cambio de consultorio. Desde entonces, varios médicos han pasado por la oficina 13 y todos han reportado las mismas experiencias: el olor a azufre, el frío inexplicable, la sensación de estar bajo una presión constante. Ninguno ha durado mucho tiempo allí. El consultorio sigue teniendo una mala reputación y aunque el hospital no lo admite abiertamente, los cambios de asignación en ese lugar se han vuelto comunes. Ahora, cada vez que paso por la puerta de la oficina 13, siento una punzada de temor que nunca me había permitido antes. Ya no intento buscar explicaciones lógicas, porque sé que lo que sea que habita en esa habitación no puede ser entendido por la razón. Algunos dicen que el lugar está maldito, otros creen que es una acumulación de energías negativas. Pero yo sé que hay algo más allí, algo que no se puede explicar con palabras ni conciencia. Lo que aprendí en la oficina 13 es que no todo puede ser controlado o explicado. Hay fuerzas en este mundo que no entendemos, y a veces, lo mejor que podemos hacer es evitarlas, mantenernos lejos de ellas y aceptar que no tenemos todas las respuestas. Desde entonces, me he vuelto más cauteloso, más consciente de los lugares en los que trabajo y de las energías que me rodean. Porque si algo me quedó claro es que la Oficina 13 no es solo un consultorio más, es un lugar donde lo inexplicable se manifiesta y donde cualquier intento de encontrar lógica se convierte en un acto inútil. Y aunque he dejado atrás la Oficina 13, su sombra sigue presente en mi vida. Sé que nunca olvidaré lo que viví allí y que la experiencia me ha cambiado para siempre. Ahora, cada vez que siento un ligero olor a azufre o una corriente de aire frío, recuerdo ese lugar, esa habitación maldita que desafía toda lógica y razón. La Oficina 13 sigue allí, esperando a su próxima víctima, y yo, al igual que muchos antes que yo, solo puedo esperar que quien sea que tome ese lugar esté preparado para lo que le espera. Porque hay algo en la Oficina 13 que no pertenece a este mundo, algo que nunca debió ser despertado, y que ahora, quizás, nunca pueda ser apaciguado. La madre que no se fue. En el Hospital San Felipe, ubicado en el corazón de una bulliciosa ciudad, los días y las noches transcurrían con el ritmo habitual de una institución médica. Camillas empujadas apresuradamente por enfermeros, el ir y venir de doctores y el murmullo constante de la vida que se debatía entre las paredes de sus habitaciones. No era un hospital extraordinario, pero para el personal y los pacientes era el lugar donde se libraban batallas diarias por la supervivencia. Hasta que las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó con un caso que, en su momento, parecía ser solo otro en una larga lista de tragedias cotidianas. Una mujer llamada Carmen Gutiérrez fue admitida de urgencia para dar a luz. Había llegado al hospital a mitad de la noche, entre gritos de dolor y angustia, llevada por su esposo que apenas podía contener el pánico. Los doctores actuaron rápido. Sin embargo, lo que debía ser un parto complicado, pero manejable, se transformó en una pesadilla. Carmen falleció en la mesa de operaciones, su cuerpo incapaz de soportar las complicaciones que surgieron de manera inesperada. El bebé, por su parte, nació muerto. No hubo celebraciones ni llanto de recién nacido. Solo un silencio opresivo en la sala. Desde esa noche, el hospital nunca volvió a ser el mismo. Al principio, fue solo un rumor entre el personal. Las enfermeras del turno nocturno mencionaban que el pasillo que conducía al ala de maternidad parecía más oscuro que de costumbre, aunque las luces funcionaban perfectamente. Algunas aseguraban haber visto una figura deambulando entre las habitaciones, pero descartaban la idea como cansancio o la tensión acumulada tras largas jornadas de trabajo. Nadie quería admitir que algo fuera de lo común pudiera estar ocurriendo. Era más fácil creer que las largas horas y la fatiga eran responsables de lo que se sentía en el aire. Pero las cosas empeoraron. Pocos días después del fallecimiento de Carmen, una enfermera resbaló inexplicablemente en uno de los pasillos cercanos a la sala de partos. El suelo estaba seco, no había ningún derrame ni razón aparente para que hubiera perdido el equilibrio, pero su tobillo se fracturó en el impacto. El incidente fue registrado como un accidente, aunque la enfermera, aún en cama, juraba que había sentido un frío repentino antes de caer. Luego, un médico que había estado presente durante el parto fallido de Carmen sufrió un ataque de pánico en medio de una cirugía menor. Sin previo aviso, dejó caer los instrumentos quirúrgicos, temblando de manera incontrolable. Cuando fue retirado del quirófano, apenas podía articular palabras coherentes. Se limitó a balbucear que había visto algo en el reflejo de los vidrios de la sala. Algo que no debería haber estado allí. Días después, pidió una transferencia inmediata a otro hospital, alegando motivos personales. El hospital entero se sumió en un ambiente de creciente incomodidad. Los accidentes, aparentemente pequeños y sin relación entre ellos, se acumulaban. Objetos que caían sin razón aparente, luces que parpadeaban solo en ciertas áreas y, sobre todo, esa presencia en los pasillos del ala de maternidad. Varios empleados comenzaron a reportar haber visto a una mujer vagando de un lado a otro, siempre cerca de las habitaciones donde se encontraban madres recién dadas a luz. A veces, solo era un destello en el rabillo del ojo, otras, una figura borrosa que parecía desvanecerse cuando alguien intentaba acercarse. Para quienes la veían de frente, la experiencia era aún más perturbadora. La figura de Carmen, o lo que quedaba de ella, deambulaba con una bata de hospital manchada y el rostro desencajado, como si estuviera atrapada en un sufrimiento constante. Sus movimientos eran lentos, casi torpes, como si estuviera perdida en una búsqueda interminable. Algunos aseguraban que se detenía frente a las incubadoras, mirando a los bebés con una expresión de angustia y desesperación. El personal intentó ignorar lo que estaba sucediendo. Evitar el pasillo de maternidad se convirtió en una práctica común durante el turno de la noche, y aquellos que no podían evitar pasar por allí lo hacían apresuradamente, con la mirada fija al frente, tratando de no pensar en lo que podrían ver. Sin embargo, la presencia de Carmen no se contentaba con ser ignorada. Una enfermera, que había sido particularmente insistente en desmentir los rumores, sufrió un accidente más grave. Mientras revisaba los expedientes médicos en su oficina, la pesada estantería detrás de ella cayó sin previo aviso, aplastando su brazo. Los doctores no pudieron explicarse cómo una estructura tan sólida se había derrumbado por completo sin motivo aparente. Fue llevada de urgencia a cirugía, y mientras estaba bajo los efectos de la anestesia, sus labios murmuraban una y otra vez el mismo nombre, Carmen. El incidente fue el último que el personal podía ignorar. A medida que los días pasaban, el pánico comenzó a instalarse en el hospital. Los empleados más antiguos intentaban mantenerse serenos, tratando de mantener el orden, pero sabían que algo más grande estaba ocurriendo. El miedo a que Carmen, de alguna forma, hubiera quedado atrapada en ese lugar, buscando a su bebé, era cada vez más palpable. Una de las noches más oscuras para el hospital ocurrió cuando un apagón repentino dejó en penumbras el ala de maternidad. Los generadores de emergencia tardaron más de lo habitual en activarse, dejando a los médicos y enfermeras atrapados en una oscuridad inquietante. Algunos aprovecharon la confusión para alejarse de esa parte del hospital, mientras otros se mantenían cerca de los pacientes, intentando calmarlos. Fue en esa penumbra que varios miembros del personal afirmaron haber visto la silueta de Carmen más claramente que nunca. De pie, inmóvil, frente a la ventana de una de las habitaciones. Aquellos que tuvieron la desgracia de cruzar sus caminos con esa figura describieron una sensación de vacío, de impotencia. Carmen ya no era una presencia pasiva, parecía estar cansada de no ser escuchada, de que nadie atendiera su dolor. La búsqueda desesperada de su bebé la había transformado en algo que no podía ser ignorado. Y con cada nuevo accidente, la tensión en el hospital crecía. Nadie estaba a salvo, o al menos, así lo sentían. En su búsqueda interminable, Carmen parecía provocar un caos cada vez mayor. Las puertas que antes cerraban sin problema comenzaron a atascarse, las alarmas de las incubadoras se disparaban sin razón aparente y el sonido de pasos lentos y pesados resonaba en los pasillos, incluso cuando no había nadie cerca. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo debía hacerse. No podían seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Un grupo pequeño de enfermeras decidió investigar más a fondo lo sucedido la noche en que Carmen murió. Revisaron archivos, hablaron con el poco personal que aún permanecía en el hospital después del incidente e intentaron encontrar alguna explicación. Descubrieron que, tras la muerte de Carmen y su bebé, el cuerpo del recién nacido nunca fue llevado a la morgue con el de su madre. En un error de documentación, había sido enviado a otra área del hospital y, posteriormente, incinerado sin el debido proceso. Nunca fue entregado a la familia. Carmen no había tenido la oportunidad de despedirse de su hijo. La noticia fue devastadora para las enfermeras. Al parecer, la madre nunca encontró descanso porque su bebé había sido separado de ella para siempre, perdido en un sistema burocrático que lo trató como un número más. Aquella noche, el grupo de enfermeras decidió que debían hacer algo simbólico, un gesto de redención. Con temor y respeto, prepararon una pequeña ceremonia improvisada en la morgue, con un muñeco simbólico que representaba al bebé que Carmen había perdido. No sabían si funcionaría, pero era lo único que podían hacer. Después de esa noche, los incidentes comenzaron a disminuir. Carmen, al parecer, había encontrado algo de paz, o al menos, su figura dejó de aparecer con la misma frecuencia. Sin embargo, el personal sabía que algo más oscuro había marcado el hospital para siempre. Aunque ya no la veían, Todos sabían que, de algún modo, su presencia nunca se iría del todo. El feto fantasma. Nunca pensé que mi especialización en patologías perinatales me llevaría a cuestionar los límites de la realidad. Mi carrera había sido, hasta entonces, una serie de desafíos técnicos y científicos donde cada caso representaba una oportunidad para aprender y ayudar a las familias a encontrar respuestas. El trabajo era duro, sí, pero también gratificante en un sentido clínico. Desentrañar las causas de muertes inexplicables en fetos y neonatos requería una precisión y un rigor que siempre había valorado. Pero lo que encontré en el Hospital Central de Providencia cambió mi perspectiva para siempre. Había llegado al hospital como parte de un traslado temporal. La institución necesitaba un especialista que ayudara a investigar una serie de muertes perinatales que habían aumentado de manera alarmante en los últimos meses. Acepté la tarea sin pensarlo dos veces, convencido de que podría aportar algo útil. El hospital era moderno, bien equipado, y el personal parecía competente. Sin embargo, desde el primer día, algo en el ambiente me hizo sentir incómodo. La morgue, donde pasaba la mayor parte de mis horas, estaba ubicada en un sótano aislado. Había trabajado en muchas morgues antes, pero esta tenía un aire opresivo, como si las paredes guardaran recuerdos oscuros que preferirían no compartir. La iluminación era tenue, casi amarillenta, lo que sumaba una sensación de antigüedad a un lugar que, según me habían dicho, había sido renovado recientemente. Pero lo más inquietante era el silencio, un silencio tan profundo que parecía aplastar cualquier intento de pensamiento claro. Los primeros casos que me asignaron fueron desconcertantes. Los informes previos no daban mucha información más allá de lo obvio, los fetos llegaban sin signos claros de trauma, sin condiciones previas que explicaran las muertes. Eran, a simple vista, casos de muerte súbita inexplicable. Esto, por supuesto, no era completamente inusual en mi campo, pero la frecuencia con la que estos casos llegaban al hospital era alarmante. El primer feto que autopsié me dejó perplejo. No había ninguna señal visible que indicara la causa de la muerte. Los órganos internos estaban bien formados, no había signos de infección o malformaciones, y la placenta parecía haber funcionado perfectamente. Mientras realizaba el procedimiento, me concentré en cada corte, en cada observación, buscando algo que explicara la tragedia. Fue entonces cuando la vi por primera vez. En el rincón más alejado de la sala de autopsias, cerca de donde se encontraba una antigua estantería llena de instrumentos quirúrgicos olvidados, vi la figura de una mujer. Estaba vestida de blanco, con un vestido largo y simple que caía hasta sus pies descalzos. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, que parecía inclinado hacia el suelo, y sus hombros temblaban ligeramente. Aunque no podía verle el rostro con claridad, era evidente que lloraba. Me congelé, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mi mente científica trató de descartar lo que estaba sucediendo, atribuyéndolo al cansancio o a un juego de sombras. Pero la figura permaneció allí, en su rincón, ajena a mi presencia, inmersa en su propio dolor. Parpadeé varias veces, tratando de aclarar mi vista, pero la imagen no se desvaneció. Intenté continuar con la autopsia, pero mi concentración estaba rota. Cada pocos minutos, mis ojos se desviaban hacia el rincón donde la mujer seguía de pie. Finalmente, al no poder soportar más la tensión, terminé el procedimiento rápidamente y dejé la morgue. Subí a la superficie, a la luz y el bullicio del hospital, intentando sacudirme la experiencia. Sin embargo, la imagen de la mujer seguía grabada en mi mente. Los días siguientes fueron una repetición inquietante de esa primera experiencia. Cada nuevo caso que llegaba era más desconcertante que el anterior. Todos los fetos presentaban el mismo patrón, sin causa aparente de muerte, sin signos de trauma o enfermedad. Y cada vez que iniciaba una autopsia, la figura de la mujer aparecía en el mismo rincón, llorando silenciosamente. No hablaba de esto con nadie, temiendo que me consideraran inestable. Sabía que lo que estaba viendo no podía ser real, y aún así, era imposible ignorarlo. La morgue se convirtió en un lugar que temía, pero del que no podía escapar. Cada vez que entraba, esperaba ver a la mujer, y cada vez que la veía, el miedo se apoderaba de mí con más fuerza. Lo que más me perturbaba era el hecho de que no podía encontrar ninguna explicación lógica para las muertes. Los fetos, a pesar de su muerte inexplicable, parecían normales, perfectos incluso. Pero algo en la manera en que morían y en la aparición de esa figura sugería que había fuerzas en juego que estaban más allá de mi comprensión. Decidí investigar más a fondo la historia del hospital, buscando algún indicio de lo que podría estar ocurriendo. Lo que descubrí fue aún más perturbador. El Hospital Central de Providencia había sido construido sobre los cimientos de un antiguo orfanato que había estado en funcionamiento a principios del siglo XX. El orfanato, según los registros, había sido un lugar de sufrimiento y abandono, donde muchos niños murieron bajo circunstancias trágicas. Las historias hablaban de negligencia, de enfermedades maltratadas y de una administradora cruel que supuestamente maltrataba a los niños a su cargo. Una de las leyendas más inquietantes era la de una joven madre que había dejado a su hijo recién nacido en el orfanato, obligada por la pobreza y la desesperación. Según los rumores, el bebé murió poco después debido a las malas condiciones del lugar, y la madre, al enterarse de la muerte, regresó al orfanato en un estado de desesperación. Fue encontrada días después, vagando por los terrenos, llorando por su hijo perdido. La leyenda decía que su espíritu nunca abandonó el lugar, buscando a su bebé entre los otros niños olvidados. Las historias me parecían absurdas, propias de una imaginación demasiado fértil. Pero no podía ignorar la conexión entre las leyendas y lo que estaba experimentando. La figura que veía en la morgue se correspondía con las descripciones de la madre en las historias, una mujer joven, vestida de blanco, siempre llorando. La coincidencia era inquietante, por decirlo menos. A pesar de mi escepticismo, decidí tomar algunas medidas. Coloqué una pequeña cámara en la morgue, enfocando el rincón donde siempre veía a la mujer. Quería una prueba de que lo que estaba viendo era real, o al menos, alguna evidencia que pudiera analizar racionalmente. Sabía que esto era un paso extremo, pero la situación lo requería. Durante la siguiente autopsia, la cámara grabó todo mientras yo trabajaba. Y como esperaba, la mujer apareció de nuevo, en su rincón, llorando. Terminada la autopsia, revisé la grabación con un nudo en el estómago. Lo que vi me dejó helado. En la grabación, el rincón estaba vacío. No había rastro de la mujer, ni de ningún movimiento anormal. Todo parecía completamente normal, salvo por una cosa: en el audio, pude escuchar un leve lamento, un sonido apenas perceptible, pero constante, que no provenía de ningún instrumento o equipo en la sala. No sabía qué hacer con esa información. Había esperado confirmar lo que veía o descubrir que todo era un truco de mi mente. Pero la grabación no mostraba nada, salvo ese lamento. Guardé el archivo en mi computadora, sin mencionarlo a nadie. Sentía que estaba perdiendo la noción de lo que era real y lo que no, pero aún así, continué con mi trabajo. Las autopsias siguieron llegando, y con cada una, la figura de la mujer se volvía más presente, más tangible. Sentía que su dolor me envolvía, que su lamento silencioso resonaba en mi mente incluso cuando no estaba en la morgue. Me resultaba difícil concentrarme, y el trabajo, que antes había sido mi refugio, se había convertido en una pesadilla viviente. El clímax de todo llegó una noche, cuando recibí el cuerpo de un feto que había muerto en el útero de una madre joven y sana. No había ninguna razón médica para la muerte, y sin embargo, el bebé estaba muerto. Sabía que algo no estaba bien desde el momento en que abrí el pequeño cuerpo. Todo parecía normal, pero había una sensación de maldad en el aire, una opresión que no podía sacudir. Mientras trabajaba, la figura de la mujer apareció de nuevo, pero esta vez no se quedó en su rincón. Se movió, lenta y dolorosamente, hacia la mesa de autopsias, hacia el pequeño cuerpo que yo estaba examinando. No podía moverme, mi cuerpo estaba congelado por una mezcla de terror y fascinación. La mujer extendió una mano hacia el feto, sus lágrimas cayendo sobre la mesa. Parecía desesperada, como si buscara algo que había perdido para siempre. En ese momento, lo entendí. Ella no era solo una aparición, era una manifestación del dolor puro, de luto sin fin de una madre por su hijo perdido. Era la personificación de todas las tragedias que habían ocurrido en ese lugar, de todos los niños que habían muerto sin explicación, sin causa aparente. No estaba buscando venganza, sino simplemente la paz, algo que nunca podría encontrar. Cuando la figura desapareció, dejé la morgue de inmediato. No podía seguir haciendo este trabajo, no en ese lugar. Al día siguiente, pedí un traslado y, sorprendentemente, lo obtuve sin ninguna objeción. Abandoné el Hospital Central de Providencia con la firme convicción de que algunas preguntas no debían ser respondidas y que algunas verdades eran demasiado dolorosas para ser reveladas. Nunca volví a hablar de lo que ocurrió allí, y hasta el día de hoy, me pregunto si hice lo correcto al dejarlo todo atrás. Pero sé que, en algún lugar, la figura de la mujer sigue llorando en ese rincón oscuro, buscando lo que perdió y lo que nunca podrá recuperar. Y aunque me aleje de ese hospital, una parte de mí siempre estará atrapada en esa sala fría, recordando el lamento de una madre que jamás encontró paz. Los juguetes del hospital. El Hospital Pediátrico San Benito tiene un aura peculiar, una mezcla de colores brillantes y sonidos alegres que intentan camuflar el sufrimiento de sus pequeños pacientes. Como guardia de seguridad, he patrullado sus pasillos durante años, viendo cómo los niños y sus familias enfrentan batallas diarias, algunas con finales felices, otras con finales más oscuros. Pero de todos los lugares en el hospital, el área de juegos es la que siempre me ha provocado una incomodidad que no puedo explicar fácilmente. La primera vez que noté algo raro fue hace un par de meses. Eran cerca de las 2 de la madrugada, y como de costumbre, estaba haciendo mi ronda nocturna. La mayor parte del hospital estaba en silencio, interrumpido solo por el murmullo de las máquinas y los pasos suaves del personal médico. Cuando llegué al área de juegos, una pequeña sala llena de juguetes y libros, me detuve, como siempre lo hacía, para asegurarme de que todo estuviera en orden. El área de juegos estaba ubicada en el tercer piso, alejada del bullicio de las salas de emergencia y consultas. La idea era ofrecer un refugio para los niños, un lugar donde pudieran ser niños, aunque solo fuera por un momento. Durante el día, estaba llena de vida, con pequeños correteando, construyendo torres con bloques de colores, o acurrucados en los rincones con libros en sus manos diminutas. Pero de noche, cuando la luz del sol se apagaba y solo quedaba la luz artificial, ese mismo lugar se transformaba en algo diferente. Recuerdo que aquella noche, al entrar, noté que uno de los muñecos de peluche, un osito azul que siempre estaba sentado en una pequeña silla al fondo, estaba tirado en el suelo. Lo recogí, lo volví a colocar en su lugar habitual y seguí con mi ronda sin pensarlo demasiado. Después de todo, los niños a menudo dejaban los juguetes tirados y no era raro que el personal no lo notara. Sin embargo, la segunda vez que sucedió algo extraño, ya no pude ignorarlo tan fácilmente. Nuevamente, era tarde y el hospital estaba sumido en la quietud de la noche. Al acercarme al área de juegos, escuché un ruido suave, como un golpe sordo, proveniente de adentro. Mi primer pensamiento fue que tal vez algún niño se había colado allí, buscando escapar de la rutina del hospital, pero cuando entré, la habitación estaba vacía. Vacía, salvo por los juguetes. Los bloques de construcción que normalmente estaban apilados ordenadamente en una esquina estaban ahora esparcidos por el suelo, como si hubieran sido empujados con fuerza. Uno de los camiones de juguete, que normalmente estaba en la estantería, estaba en el centro de la habitación, sus ruedas girando lentamente como si acabara de ser movido. Me quedé inmóvil, tratando de entender lo que estaba viendo. No podía haber nadie más allí. Las puertas de acceso al área de juegos estaban cerradas y yo tenía las únicas llaves. Lo lógico era que alguien del personal médico había entrado antes que yo y movido los juguetes, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no encajaba. Recogí los juguetes, los volví a colocar en sus lugares y salí de la habitación, con la mente llena de preguntas que no podía responder. Las semanas siguientes, el área de juego se convirtió en un lugar que me daba cada vez más ansiedad. No importaba cuántas veces reordenara los juguetes, cada noche algo estaba fuera de lugar. No eran movimientos grandes, a veces solo un cochecito en una posición diferente, o una muñeca que aparecía en un rincón donde no la había visto antes. Intentaba racionalizarlo, convencido de que debía haber algún niño travieso que de alguna manera lograba entrar allí después de horas, pero cada vez que revisaba las cámaras de seguridad, no veía nada fuera de lo común. Nadie entraba o salía del área de juegos excepto yo. Una noche, me armé de valor y decidí quedarme en la habitación, esperando sorprender a quien o lo que estuviera detrás de esos movimientos. Me senté en una de las sillas pequeñas, con la espalda apoyada en la pared, y observé. Las luces brillantes de los juguetes y las paredes decoradas con colores vibrantes hacían que el lugar pareciera acogedor, pero esa sensación de comodidad se disipaba con el paso de los minutos. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido ocasional de la calefacción. El hospital dormía, y yo me sentía como el único ser vivo en un mar de juguetes inertes. Pero mientras el reloj avanzaba, algo cambió. Sentí que el aire en la sala se volvía más pesado, como si una presencia invisible hubiera entrado sin que me diera cuenta. Los juguetes parecían esperar. De repente, el ruido que había oído antes, un golpe sordo, resonó en la sala. Salté de mi asiento, pero no había nadie. Miré hacia donde venía el ruido, y vi que el osito de peluche azul, el mismo que había recogido del suelo semanas antes, había caído de la silla de nuevo. Pero no solo eso. A su lado, un cochecito de juguete había rodado desde la estantería hasta el centro de la sala, como si alguien lo hubiera empujado. Sentí una extraña urgencia de salir de allí, pero también una necesidad de entender qué estaba pasando. Me acerqué al osito, lo levanté y noté algo que me puso los pelos de punta. El peluche estaba caliente, como si alguien lo hubiera tenido en sus brazos recientemente. Retrocedí, sin saber qué hacer. ¿Cómo podía estar caliente un juguete que había estado solo en una habitación fría toda la noche? Mis pensamientos corrían descontrolados, buscando una explicación racional que simplemente no existía. Decidí revisar las cámaras de seguridad una vez más, convencido de que debía haber algún fallo, algo que se me estaba escapando. Pero cuando revisé las grabaciones, vi algo que me dejó sin aliento. En las imágenes de la cámara, podía verme a mí mismo entrando en la sala, sentándome y esperando. Todo parecía normal hasta que el reloj marcó las 2 de la madrugada. En ese momento, los juguetes comenzaron a moverse. No era un movimiento brusco, sino algo más sutil, como si los juguetes estuvieran siendo colocados por manos invisibles. El osito de peluche se deslizó de la silla como si alguien lo hubiera empujado suavemente y el cochecito comenzó a rodar por el suelo sin que nada lo tocara. El miedo que había estado evitando enfrentar finalmente me atrapó. Sabía que lo que estaba viendo no era natural, que había algo en ese área de juegos que no pertenecía a este mundo. Los juguetes no se movían solos. Algo, o alguien, los estaba moviendo y no tenía idea de qué podía ser. Decidí que era hora de hablar con alguien sobre lo que estaba pasando. No quería parecer paranoico, pero necesitaba que alguien más viera lo que yo estaba viendo. Hablé con mi supervisor, quien escuchó con atención y, aunque parecía escéptico, accedió a revisar las grabaciones conmigo. Lo que ambos vimos fue suficiente para que me diera la razón. No había forma de explicar lo que estaba sucediendo en el área de juegos, y mi supervisor decidió que lo mejor era cerrar la habitación temporalmente mientras investigaban más a fondo. Colocaron cintas de advertencia en la entrada y cambiaron las llaves para asegurarse de que nadie pudiera entrar sin permiso. A pesar de las precauciones, no podía sacudirme la sensación de que no habíamos resuelto nada. El área de juegos estaba cerrada, sí, pero ¿qué pasaría con lo que estaba dentro? ¿Desaparecería? ¿O simplemente se movería a otro lugar del hospital? Una semana después de que cerraran la habitación, me encontré haciendo mi ronda habitual en el piso superior, cuando escuché algo que no esperaba, un ruido suave, repetitivo, como si algo pequeño estuviera siendo arrastrado por el suelo. Lo seguí, y lo que encontré me dejó sin palabras. Un cochecito de juguete, idéntico al que había visto moverse en el área de juegos, estaba en medio del pasillo, justo frente a una de las puertas de las habitaciones de los pacientes. Miré alrededor, pero no había nadie. Tomé el cochecito, tratando de no entrar en pánico, y lo llevé a la estación de enfermería. No quería hacer sonar la alarma, pero mi mente estaba en estado de alerta máxima. ¿Cómo había llegado ese cochecito hasta allí? ¿Acaso lo que fuera que estaba en el área de juegos había comenzado a moverse por el hospital? Los días que siguieron fueron una mezcla de confusión y miedo. Comenzaron a reportarse incidentes extraños en otras partes del hospital. Muñecos de peluche aparecían en lugares donde no debían estar, bloques de construcción se encontraban esparcidos por las salas de espera sin explicación. El personal médico empezó a murmurar sobre lo que estaba pasando, aunque nadie podía dar una respuesta clara. El hospital decidió finalmente sellar el área de juegos por completo. Las paredes fueron reforzadas, las puertas bloqueadas con cerraduras adicionales, y nadie tenía acceso. Pero aún así, los incidentes no cesaron. Parecía que lo que sea que había estado confinado en esa habitación se había extendido, como una sombra que no podía ser contenida. A día de hoy, sigo trabajando en el Hospital Pediátrico San Benito. Hago mis rondas cada noche, pero nunca más me acerqué al área de juegos, ni a las zonas donde los incidentes se han vuelto más frecuentes. Algo me dice que lo que comenzó como una serie de pequeños movimientos de juguetes fue solo el comienzo de algo más grande, algo que todavía no entendemos. A veces, mientras camino por los pasillos en la oscuridad, siento que algo me observa. Nunca lo veo directamente, pero está ahí, en los rincones de mi visión, en los ruidos que no deberían estar, en los juguetes que nunca deberían moverse solos. El área de juego sigue cerrada, pero sé que lo que sea que estaba allí no se ha ido. Y cada noche, cuando apago las luces y hago mi última ronda, me pregunto cuánto tiempo más podremos contenerlo, antes de que se haga evidente para todos los que están en este lugar. La enfermera del ISSSTE. Hay cosas que, por más que uno intente explicarlas, simplemente no tienen sentido. La razón se encuentra con un muro y la lógica se desmorona. Mi experiencia trabajando en el hospital del ISSSTE en Oaxaca me ha enseñado que la línea entre la vida y la muerte no siempre es clara y que algunas veces hay presencias que no pertenecen a ningún lado. Soy enfermero y he trabajado en el turno de la noche durante los últimos 5 años. He visto de todo, emergencias trágicas, pacientes que sobreviven contra toda probabilidad y otros que se apagan sin motivo aparente. Siempre he creído que las cosas suceden por una razón, que la ciencia puede explicar casi cualquier fenómeno. Pero lo que comenzó a ocurrir hace poco más de 1 año en la unidad de cuidados intensivos me ha dejado sin respuestas. Todo empezó de manera sutil, con comentarios aislados de los pacientes más graves. La enfermera me dijo que todo estaría bien, decían algunos. Me tranquilizó antes de que cerrara los ojos. Al principio no presté mucha atención. Entre el personal, hay muchas enfermeras dedicadas que ofrecen palabras de consuelo a los pacientes en sus últimos momentos. Pero algo en la manera en que lo decían me inquietaba. La forma en que lo describían no coincidía con ninguna de las enfermeras que trabajaban en ese turno. Recuerdo con claridad la primera vez que noté que algo raro sucedía. Era una madrugada tranquila, una de esas noches en que los monitores parpadeaban de manera constante y los pasillos del hospital parecían interminables. Teníamos a un hombre mayor ingresado en la UCI. Su pronóstico era malo, y sabíamos que no había mucho más que hacer. El doctor me dijo que solo podíamos esperar. En situaciones como esa, uno se acostumbra a lo inevitable. Es parte del trabajo. Esa noche, el paciente estaba inquieto. Movía los labios, como si intentara decir algo, pero no tenía fuerzas. Me acerqué para revisarlo, y aunque apenas podía hablar, dijo con dificultad, "Ella estuvo aquí". Me detuve un segundo, pensando que deliraba debido a su estado. Los pacientes terminales a menudo ven cosas o piensan que están acompañados por personas que no están allí. No le di mayor importancia y continué con mi trabajo. Pero lo que mencionó justo antes de que su monitor se apagara me dejó helado. La enfermera me dijo que no tuviera miedo. Había estado solo en la habitación desde hacía horas. Ninguna enfermera había entrado, yo me aseguré de eso. Y, Sin embargo, él insistió en que alguien había estado allí, hablándole, dándole paz en sus últimos minutos. Murió esa misma noche, pero la inquietud en su rostro antes de irse me persiguió durante días. Con el paso de las semanas, escuché más comentarios similares de otros pacientes en estado crítico. Algunos sobrevivieron, otros no. Pero la historia siempre era la misma, una enfermera desconocida que los visitaba durante la noche, dándoles palabras de consuelo justo antes de que cayeran inconscientes o fallecieran. Empecé a preguntar entre mis colegas, intentando averiguar si alguna de las enfermeras había estado trabajando más turnos o si alguien había estado en la UCI sin mi conocimiento. Nadie sabía nada. Fue entonces cuando me enteré de la historia de Clara. Ella había sido una de las enfermeras más queridas del hospital hasta su trágico accidente de tránsito. Ocurrió en una madrugada lluviosa, cuando volvía a casa después de su turno. Su auto derrapó y chocó contra un poste. Murió al instante. No había sido una muerte reciente, había pasado más de 5 años desde su fallecimiento. Pero cuando vi su foto en la pared del área de descanso, algo me sacudió. Algunos de los pacientes que describían a la enfermera mencionaban detalles que coincidían con su apariencia, una mujer joven, de cabello corto, con una mirada tranquila y reconfortante. Al principio, me negué a creerlo. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo una persona fallecida podría seguir caminando entre los pasillos del hospital? Pero los relatos de los pacientes se volvieron más persistentes. Los sobrevivientes siempre hablaban de ella con gratitud, mencionando cómo su presencia les había dado fuerzas para continuar. Los que no lo lograban, según sus familiares, a menudo mencionaban haber visto a una enfermera justo antes de morir, describiéndola de manera similar. Todo coincidía demasiado bien. Una noche, mientras hacía mi recorrido habitual por la UCI, algo ocurrió que me hizo enfrentar la realidad de lo que estaba sucediendo. Uno de los pacientes, una mujer joven que había sufrido complicaciones durante el parto, estaba luchando por su vida. Las máquinas que la mantenían estable parecían estar funcionando correctamente, pero todos sabíamos que su condición era crítica. Me detuve frente a su puerta y la observé desde el pasillo. Algo en su postura me inquietaba, no se movía en absoluto, pero sus ojos estaban abiertos, mirando hacia la esquina de la habitación. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido, para no molestarla. Al llegar a la puerta, me detuve. Había alguien más en la habitación. Lo sé, porque pude ver una figura de pie junto a su cama, inclinándose hacia la paciente. El uniforme era inconfundible, una bata de enfermera, el mismo diseño que usaba Clara antes de morir. Por un momento, pensé que una de mis compañeras había entrado sin que me diera cuenta. Pero cuando parpadeé, la figura ya no estaba. La paciente cerró los ojos justo en ese instante, como si hubiera recibido algún tipo de señal. A la mañana siguiente, sobrevivió, contra todo pronóstico. Fue entonces cuando ya no pude seguir negándolo. Algo, o alguien, estaba cuidando a esos pacientes. Había oído de otras historias similares en hospitales, leyendas de personal médico que, tras fallecer, seguían trabajando de alguna manera, ayudando a los vivos. Pero ahora lo estaba viendo con mis propios ojos. No era un cuento ni una alucinación. Con el tiempo, acepté la presencia de Clara. No era algo que mencionáramos abiertamente, pero algunos de mis compañeros sabían lo que estaba ocurriendo. Incluso el personal más escéptico empezó a notar las coincidencias. Las cámaras de seguridad nunca mostraban nada extraño, pero los relatos de los pacientes seguían acumulándose. Cada vez más personas hablaban de ella, de la enfermera que les daba paz en sus momentos más oscuros. Y lo más inquietante es que, cuanto más nos acostumbrábamos a su presencia, más parecíamos depender de ella. Algunos pacientes, aquellos que no lograban superar sus enfermedades, mencionaban su nombre en sus últimos suspiros, como si ella hubiera estado allí con ellos hasta el final. Otros la describían como una figura tranquilizadora, alguien que les prometía que todo estaría bien. A veces me pregunto si Clara está atrapada, repitiendo sus últimos momentos de vida una y otra vez, intentando cumplir con su deber. O tal vez, simplemente, nunca quiso dejar el hospital. Lo que sí sé es que, desde que empecé a notar su presencia, ya ya no veo el hospital de la misma manera. Durante las noches, cuando todo está en calma y los pasillos están vacíos, me encuentro vigilando más de lo habitual. No porque tenga miedo, sino porque sé que, en cualquier momento, puedo verla. No sé si alguna vez tendré la oportunidad de encontrarme con ella directamente o si simplemente seguiré observando desde lejos. Pero lo que es innegable es que Clara, de alguna manera, sigue ahí, entre nosotros. Ahora, cada vez que un paciente se encuentra al borde de la muerte, me pregunto si ella aparecerá. No siempre lo hace, pero cuando lo hace, lo sabes. No necesitas verla directamente para sentir su presencia. Y cada vez que eso ocurre, sé que ese paciente tiene una oportunidad, una última conexión con alguien que, incluso después de la muerte, sigue haciendo lo que amaba, cuidar de los demás. Es extraño cómo la mente humana puede adaptarse a lo inexplicable. Ya no cuestiono su presencia. De alguna manera, siento que Clara se ha convertido en parte del hospital, como si su esencia estuviera entrelazada con las paredes, los pasillos y los quirófanos. No sé cuánto tiempo más seguirá allí, ni si algún día su espíritu encontrará descanso. Pero mientras siga ayudando a los pacientes que más lo necesitan, su historia continuará, no solo entre los que trabajamos en el hospital, sino también entre aquellos que, en su momento más oscuro, recibieron su consuelo. Al final, no tengo respuestas claras sobre lo que sucede en este lugar. Lo que sí sé es que Clara, la enfermera que murió hace más de 5 años, sigue caminando entre nosotros, como si nunca se hubiera ido realmente. Y quizás, en cierto modo, nunca lo hizo. El visitante de las 3 de la mañana. Trabajar como vigilante nocturno en un hospital puede parecer una labor rutinaria, hasta que comienzas a prestar atención a los detalles que otros prefieren ignorar. Esto es algo que aprendí a las malas en el Hospital General de Veracruz. Desde que tomé el turno nocturno, el hospital se había vuelto mi segundo hogar. Conocía cada pasillo, cada rincón oscuro y cada sonido que resonaba en las paredes durante la madrugada. Pero fue una serie de acontecimientos, que inicialmente parecían coincidencias, los que me hicieron abrir los ojos a algo que desearía nunca haber visto. Todo comenzó hace unos meses, cuando asumí el turno nocturno a tiempo completo. El hospital tenía una atmósfera peculiar por las noches, algo casi tangible flotaba en el aire, pero como todo, uno termina por acostumbrarse. Los ruidos de los ventiladores, el zumbido de las luces fluorescentes y los pasos silenciosos de las enfermeras que trabajaban en la madrugada se convirtieron en mi banda sonora nocturna. Al principio, todo era rutina: revisar puertas, monitorear las cámaras de seguridad y asegurarme de que nada interrumpiera la paz de los pacientes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que notara un patrón inquietante. Siempre alrededor de las 3 de la mañana, una sombra parecía deslizarse por los pasillos del ala más antigua del hospital, la destinada a los pacientes terminales. Al principio, pensé que era un juego de luces, o tal vez un reflejo en las ventanas. Pero noche tras noche, la sombra seguía apareciendo, sin falta. La figura, oscura y difusa, se movía de manera constante, casi como si estuviera en una misión. A medida que los días pasaban, empecé a observar la rutina de esta sombra. Parecía detenerse siempre en la misma habitación, la 413, y luego continuaba su camino hacia otras 2 o 3 habitaciones antes de desvanecerse justo antes de que amaneciera. Las cámaras de seguridad no capturaban nada fuera de lo común, solo registraban un pequeño lapso de interferencia en las grabaciones, como si hubiera un breve fallo en el sistema. Este fallo se daba justo a las 3 de la mañana, durante el tiempo en que la sombra aparecía. Lo más extraño no era la figura en sí, sino lo que ocurría al día siguiente. Los pacientes que habían sido visitados por esa presencia en la noche siempre fallecían en las horas siguientes. Incluso aquellos que parecían estar mejorando, de repente, empeoraban sin explicación alguna. Los médicos se mostraban desconcertados, las enfermeras decían que era voluntad divina, pero yo sabía que había algo más, algo que nadie estaba dispuesto a admitir. Empecé a documentar los fallecimientos. Mi cuaderno se fue llenando de fechas, nombres y horas. La conexión era innegable. Cada vez que la figura visitaba una habitación, la persona dentro de ella moría antes del amanecer. Podría haberlo dejado pasar, podría haberme convencido a mí mismo de que era una coincidencia, pero la persistencia del fenómeno me carcomía por dentro. No podía simplemente mirar hacia otro lado. Decidí investigar más a fondo. Hablé con los médicos y las enfermeras, de manera casual, para no levantar sospechas. Pregunté si había notado algo raro, algún síntoma en común en los pacientes antes de morir. Las respuestas siempre eran vagas: paro cardíaco, complicaciones, el cuerpo simplemente no resistió. Nadie parecía estar dispuesto a reconocer que algo extraño estaba sucediendo. A medida que mis noches se llenaban de más preguntas sin respuestas, comencé a sentir la presión en mi mente. La ansiedad de saber lo que ocurría pero no poder explicarlo me consumía. Empecé a temer la llegada de las 3 de la mañana. Cada noche me preparaba, vigilando las cámaras, esperando a que la sombra apareciera de nuevo. Y, sin falta, lo hacía. Mis ojos seguían la figura mientras se movía por los pasillos oscuros, deteniéndose siempre en las mismas habitaciones, como si estuviera realizando un trabajo que nadie más podía ver. Una noche, sin embargo, algo cambió. La sombra, en lugar de desaparecer después de hacer su ronda habitual, se detuvo frente a la habitación 413 durante lo que parecieron minutos interminables. Sentí que mi corazón latía más rápido, como si supiera que algo peor estaba por suceder. No podía apartar la vista de la pantalla del monitor, mis dedos se tensaron alrededor de la pluma que sostenía, pero no pude escribir una sola palabra. Finalmente, la figura continuó su camino, pero algo dentro de mí me empujó a hacer lo impensable. Tomé mi linterna y dejé la seguridad de mi puesto. Caminé por los pasillos oscuros, con el sonido de mis pasos reverberando en mis oídos. El hospital estaba en completo silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Al llegar a la habitación 413, me detuve frente a la puerta cerrada. Por un momento, dudé. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar todo lo que creía saber sobre mi trabajo y sobre la vida en general. Empujé la puerta lentamente y la abrí lo suficiente para asomarme. El paciente, un hombre mayor, estaba dormido. Todo parecía normal, pero el aire en la habitación se sentía denso, pesado, como si algo invisible estuviera allí. No podía ver la figura que había visto en las cámaras, pero sabía que estaba presente, en algún lugar, observándome. No me atreví a entrar por completo, un miedo irracional me mantuvo en la puerta. Cerré lentamente, sin hacer ruido, y volví a mi puesto de vigilancia. Esa noche, el hombre en la habitación 413 no murió. Sin embargo, al día siguiente, el personal médico lo encontró en estado crítico, su salud se había deteriorado de manera inexplicable. No hubo nada que pudieran hacer para salvarlo. Murió poco antes del amanecer. Esto solo confirmó lo que ya sabía, había algo más en el hospital, algo que no pertenecía a este mundo. Después de esa noche, mi obsesión por la figura creció. Cada día revisaba las grabaciones de seguridad, buscando cualquier pista, cualquier indicio de lo que pudiera ser esa sombra. Sin embargo, las cámaras seguían mostrando lo mismo, una interferencia en el sistema justo a las 3 de la mañana. Empecé a dormir menos, mi salud se deterioraba, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Cada noche, la figura hacía su aparición, y cada noche, me decía a mí mismo que no debía intervenir, pero la tentación era demasiado fuerte. Finalmente, llegó el día en que decidí que debía confrontarla. Estaba dispuesto a todo para entender lo que estaba sucediendo. Esa noche, me preparé mentalmente. Me aseguré de estar alerta, listo para seguir la sombra. Cuando las agujas del reloj marcaron las 3 de la mañana, me puse de pie, con la linterna en una mano y una determinación inquebrantable en la otra. La figura apareció, como siempre, en la pantalla del monitor. Esta vez, no me quedé quieto. La seguí por los pasillos oscuros, manteniendo una distancia segura, pero lo suficientemente cerca para no perderla de vista. La figura se movía de habitación en habitación, pero esta vez no se detenía tanto como de costumbre. Parecía saber que la estaba siguiendo. Mi respiración se aceleraba, pero me obligué a mantener la calma. Quería verla de cerca, quería entender qué era, qué quería. Finalmente, la figura llegó a la habitación 413. Se detuvo frente a la puerta, y por un momento pensé que desaparecería como siempre. Pero en lugar de eso, se giró lentamente. El aire se volvió denso, pesado, y pude sentir una presión en mi pecho. La figura no tenía rostro, no tenía forma clara, pero había algo en su presencia que era innegablemente aterrador. Parecía absorber la luz, haciendo que todo a su alrededor se volviera más oscuro. No sé cuánto tiempo estuve allí, parado frente a esa presencia, incapaz de moverme. Lo siguiente que supe fue que me encontraba tirado en el suelo, con la linterna aún encendida a mi lado. El hospital estaba en silencio, y cuando miré mi reloj, vi que eran las 4 de la mañana. Había perdido una hora de mi vida sin recordar cómo o por qué. Al día siguiente, el paciente en la habitación 413 fue encontrado muerto. Nadie pudo explicar su repentina muerte. Los médicos estaban perplejos, las enfermeras consternadas. Pero yo sabía lo que había sucedido. Sabía que la figura había hecho lo que venía haciendo todas las noches. Había venido a reclamar otra vida. Después de esa noche, renuncié a mi trabajo. No podía soportar la idea de ver esa figura de nuevo, de sentir su presencia, de saber que cada noche a las 3 de la mañana, alguien más en ese hospital estaría destinado a morir. Pero aún hoy, en mis sueños, puedo ver esa sombra, deslizándose por los pasillos oscuros, buscando su próximo objetivo. Y sé que, aunque me haya alejado, nunca podré escapar del todo de lo que vi en el Hospital General de Veracruz. Esa figura seguirá acechando en la noche, invisible para todos, excepto para aquellos lo suficientemente desafortunados como para prestarle atención. Y, como yo, ellos también aprenderán que hay cosas en este mundo que es mejor no intentar comprender. El hombre en la esquina. Una de las primeras cosas que aprendes al trabajar en un hospital es que las noches son muy diferentes de los días. No se trata solo de que las luces se atenúan o que el bullicio de los pacientes se calma. Hay algo en la quietud, en el vacío que se siente cuando los pasillos, antes llenos de actividad, se quedan en silencio. Trabajar el turno nocturno siempre tiene un aire extraño, como si el hospital fuera un lugar completamente distinto una vez que el sol se esconde. Llevo años trabajando en el turno de noche del Hospital General. El ala de cuidados intensivos, donde paso la mayoría de mis horas, es un lugar donde el tiempo parece detenerse. En ese espacio, entre máquinas que monitorean signos vitales y pacientes que luchan por su vida, el reloj pierde su significado. Cualquier enfermero te dirá que, durante la noche, es fácil perder la noción del tiempo. Te sumerges en la rutina, verificas signos, administras medicamentos, revisas expedientes y al final, el cansancio te atrapa antes de que te des cuenta. Una noche, una de tantas, ocurrió algo que cambió por completo la forma en la que percibo ese turno nocturno. Era una noche tranquila, al menos tan tranquila como podía ser en una unidad de cuidados intensivos. Los monitores emitían su sonido habitual, el bip bip rítmico que anunciaba que los pacientes seguían vivos, luchando un minuto más. Yo estaba revisando los expedientes en la estación de enfermeras, concentrada en mi trabajo, cuando algo llamó mi atención. Al levantar la vista hacia el pasillo, lo vi. Un hombre. Estaba de pie, en la esquina más alejada del área de cuidados intensivos, junto a una ventana que daba al estacionamiento. No era inusual ver a familiares o visitantes vagando por la zona, a veces desorientados, otras veces buscando un momento de privacidad. Sin embargo, algo en él me inquietó. Estaba inmóvil, con las manos a los lados y la mirada fija en la ventana. Su postura rígida, su quietud, todo en él parecía fuera de lugar. Pensé en acercarme para preguntarle si necesitaba algo. Tal vez era alguien que había perdido a un ser querido y estaba buscando consuelo en la soledad. Caminé por el pasillo hacia él, pero cuando estaba a solo unos metros, algo extraño sucedió. El hombre, que había estado parado tan claramente frente a mí, simplemente desapareció. No giró, no caminó hacia ningún lado, no se desvaneció lentamente, un momento estaba ahí, y al siguiente, ya ya no. El pasillo estaba vacío, solo yo de pie, mirándolo todo con incredulidad. Durante unos segundos, no supe qué pensar. Quizás el cansancio estaba jugándome una mala pasada. No era raro, después de todo, en esos turnos interminables, imaginar cosas o confundir lo que veías. Pero lo que me inquietaba era la claridad con la que lo había visto. No había sido un destello ni una sombra. Era un hombre real, o al menos eso parecía. Decidí no decir nada a mis colegas en ese momento. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Continué con mis tareas, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Cada vez que me acercaba a esa esquina del pasillo, mi mirada se desviaba hacia la ventana, esperando, sin querer, ver al hombre de nuevo. Pero la noche transcurrió sin más incidentes, y cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas, el sentimiento extraño se disipó, aunque no del todo. Las noches siguientes fueron tranquilas. No volví a ver al hombre y, lentamente, dejé de pensar en él. Pero un par de semanas después, ocurrió algo que me hizo recordar aquella noche con claridad perturbadora. Era el cambio de turno, y una de las enfermeras del turno de la mañana, Alejandra, me mencionó en conversación casual que uno de los pacientes que había estado en la esquina del pasillo, cerca de la ventana, había fallecido esa madrugada. Una extraña incomodidad me invadió al escuchar eso, pero no quise darle más vueltas. Sin embargo, lo que sucedió después no me permitió dejarlo pasar tan fácilmente. Esa misma semana, volví a verlo. Era otra noche tranquila, y de nuevo, el hombre estaba de pie en la misma esquina, mirando hacia el exterior del hospital. Esta vez no intenté acercarme. Me quedé observando desde la distancia, y al igual que la vez anterior, desapareció tan repentinamente como había aparecido. La sensación de irrealidad volvió a envolverme, pero esta vez, el miedo se apoderó de mí. Sabía que algo no estaba bien. Cuando un paciente de esa misma zona falleció al día siguiente, sentí un escalofrío recorrerme. Dos veces, el mismo hombre y dos muertes en el mismo lugar. No podía ser coincidencia. Decidí contarles a mis compañeros sobre lo que había visto, sin entrar en detalles. ¿Alguna vez han notado a alguien parado en la esquina del pasillo de cuidados intensivos? Pregunté, intentando sonar casual. Lo que sucedió después me dejó aún más inquieta. Alejandra, la misma enfermera que me había mencionado la muerte del paciente, se detuvo por un momento, mirándome con una mezcla de sorpresa y miedo. Me confesó que había escuchado historias similares, aunque nadie solía hablar abiertamente de ello. Otros compañeros también habían visto al hombre, siempre en la misma esquina, siempre de pie, inmóvil, observando. Y cada vez que alguien lo veía, no pasaba mucho tiempo antes de que un paciente en cuidados intensivos falleciera. El hospital, como cualquier otro, está lleno de historias y leyendas. Los trabajadores siempre encuentran maneras de hacer más llevaderos los turnos largos contando relatos perturbadores sobre lo que han visto o escuchado. Pero este era diferente. No era solo una historia contada para asustar a los nuevos. Varios lo habían visto. No había bromas ni risas nerviosas al respecto. Todos lo tomaban con una seriedad fría, como si aceptaran que, en ese hospital, algunas cosas simplemente no podían explicarse. Desde entonces, he visto al hombre en la esquina más veces de las que me gustaría admitir. Nunca se mueve, nunca reacciona, simplemente está allí, como una sombra en el borde de la realidad, anunciando lo inevitable. Siempre desaparece antes de que alguien más pueda verlo, y siempre, sin excepción, alguien fallece poco después. Con el tiempo, he aprendido a convivir con su presencia. Es una especie de señal, una advertencia silenciosa de que el final está cerca para uno de nuestros pacientes. No lo menciono más. Mis compañeros tampoco. Sabemos que está allí, pero hemos aprendido a no prestarle demasiada atención. No es algo que podamos detener o evitar. Su aparición es parte de la rutina ahora, un presagio oscuro que hemos aprendido a aceptar. La vida en el hospital continúa, entre pacientes que luchan por su vida y otros que, inevitablemente, no lo lograrán. Pero cada vez que paso por esa esquina del pasillo, no puedo evitar mirar de reojo, esperando ver al hombre una vez más. No sé quién es, ni qué lo trae aquí. Solo sé que, cuando aparece, la muerte no está lejos. Y cada vez que lo veo, me pregunto si algún día seré yo quien termine en esa esquina, observando, esperando, anunciando lo inevitable para alguien más. La sala de urgencias vacía. Hace algunos años, trabajaba como enfermero en el turno de madrugada en un hospital ubicado en la periferia de la ciudad, un lugar donde las horas pasaban lentas y el cansancio se acumulaba como una neblina en la mente. Era un trabajo que exigía resistencia tanto física como mental, pero había aprendido a manejarlo con el tiempo. Las madrugadas solían ser tranquilas, el hospital se sumía en un silencio denso, interrumpido solo por el lejano pitido de alguna máquina de monitoreo o el ocasional paso de un compañero. Esa noche en particular, había algo distinto en el aire. No podía identificar qué era exactamente, pero desde que llegué al hospital, sentí una inquietud persistente, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Tal vez era el clima, una tormenta eléctrica se avecinaba y el cielo estaba cubierto por nubes oscuras y pesadas. O quizás era simplemente el agotamiento acumulado de varias noches sin dormir bien. Sea lo que fuera, intenté ignorarlo y me concentré en mis tareas. Mi turno comenzó de manera rutinaria. Revisé a los pocos pacientes que teníamos ingresados, me aseguré de que sus tratamientos se administraran a tiempo y ordené la sala de suministros. La sala de espera estaba vacía cuando hice mi ronda por la recepción, lo cual no era inusual a esas horas. La mayoría de las emergencias graves ya habían sido atendidas y los casos menores se habían resuelto antes de la medianoche. El hospital dormía, al igual que yo lo deseaba. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras revisaba unos documentos en la pequeña oficina junto a la recepción, decidí salir a estirar las piernas. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la sala de espera, donde me detuve de golpe al ver a alguien sentado en una de las sillas. Era un hombre, con la cabeza baja, mirando hacia sus manos. Su presencia me sorprendió, no tanto por el hecho de que estuviera allí, sino porque no había escuchado la puerta automática de la entrada, que solía emitir un sonido agudo al abrirse. El hombre vestía una camisa arrugada y unos pantalones oscuros, parecía estar en sus 50, con el cabello ralo y canoso. Todo en su postura transmitía una sensación de cansancio extremo. Me acerqué a él, sintiendo que algo no encajaba, pero no podía poner mi dedo sobre qué. Mi primera impresión fue que quizás estaba esperando a que alguien más fuera atendido, o tal vez no se sentía bien y había venido por ayuda. Sin embargo, lo que más me perturbaba era la absoluta quietud con la que estaba sentado, como si fuera una estatua más que un ser humano. Decidí revisar los registros antes de acercarme más. Tal vez había llegado mientras yo estaba ocupado en otra tarea y simplemente no lo había notado. Regresé a la oficina y encendí la computadora, revisando la lista de pacientes ingresados y los que habían sido atendidos recientemente. No había ningún registro de nuevas entradas desde hacía más de una hora. No había ninguna nota sobre un paciente esperando en la sala. Esa anomalía me dejó intranquilo. Cerré la computadora, volví a la sala de espera con la intención de hablar con el hombre, de preguntarle si necesitaba ayuda o si había venido acompañado de alguien. Pero cuando llegué, la silla estaba vacía. El hombre se había ido, aparentemente tan silenciosamente como había llegado. Miré a mi alrededor, esperando verlo en algún otro punto de la sala o tal vez en el pasillo que llevaba a las salas de consulta, pero no había rastro de él. La puerta de entrada permanecía cerrada y el pasillo que llevaba al resto del hospital estaba desierto. Me quedé de pie en la sala, sintiendo una mezcla de confusión y malestar. ¿Cómo era posible que se hubiera marchado sin que lo notara? Volví a revisar la recepción, buscando alguna pista de su paradero, pero no encontré nada. Ninguna nota, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Era como si nunca hubiera existido. La idea de que todo había sido producto de mi imaginación me cruzó por la mente. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, haciéndome ver cosas que no estaban allí. Pero todo había sido tan real, el hombre, su postura, la forma en que parecía perdido en sus pensamientos. no podía simplemente desestimarlo como un truco de mi mente agotada. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto. O en lo que creía haber visto. Intenté sacudirme la sensación de inquietud, diciéndome que no era más que una coincidencia, algo sin importancia. Sin embargo, cada vez que pasaba por la sala de espera, no podía evitar mirar de reojo la silla donde el hombre había estado sentado, esperando ver su figura nuevamente. Al día siguiente, cuando mi turno terminó y el personal diurno llegó para reemplazarnos, mencioné de manera casual lo que había ocurrido. No esperaba ninguna reacción en particular, pero la enfermera a la que se lo conté me miró con una expresión que no supe interpretar. Después de un momento de silencio, me dijo que yo no era el primero en ver a un paciente que desaparecía sin dejar rastro. Según ella, varios enfermeros y médicos que habían trabajado el turno nocturno en ese hospital habían reportado algo similar. Un paciente que aparecía de la nada, sentado en la sala de espera o caminando por los pasillos, pero que cuando se intentaba interactuar con él, desaparecía tan silenciosamente como había llegado. No había patrones claros sobre cuándo o por qué ocurría, solo sucedía, de vez en cuando, dejando a los testigos con más preguntas que respuestas. No sabía qué pensar de lo que me había contado. No era la primera vez que escuchaba historias de fantasmas o apariciones en hospitales, lugares que, por su naturaleza, estaban cargados de emociones intensas y, a menudo, de muerte. Pero nunca había creído en esas cosas, siempre había asumido que eran producto del cansancio, el estrés o simples invenciones. Ahora, después de lo que había visto, no estaba tan seguro. Los días pasaron, y aunque intenté no darle más vueltas al asunto, no pude evitar que la experiencia se quedara conmigo. Cada vez que volvía a trabajar en el turno nocturno, me encontraba más atento a los detalles, a cualquier signo de que el hombre podría aparecer nuevamente. Pero durante un tiempo, nada más ocurrió. El hospital volvió a su rutina habitual y comencé a pensar que tal vez realmente había sido solo una ilusión, un producto de mi mente cansada y nada más. Hasta que una noche, varias semanas después, sucedió de nuevo. Estaba caminando por uno de los pasillos cerca de la sala de espera cuando vi una figura al final del corredor. Era el mismo hombre, con la misma ropa arrugada, la misma postura derrotada. Esta vez, sin embargo, no estaba sentado, sino de pie, como si estuviera esperando algo. Mi primer instinto fue acercarme, pero un extraño temor me detuvo. Algo en su presencia, en la forma en que permanecía inmóvil, me decía que no debía acercarme. Me quedé allí, observándolo desde la distancia, tratando de comprender qué estaba viendo. No parecía consciente de mi presencia, ni de nada a su alrededor. Solo estaba allí, como si perteneciera a ese lugar, como si siempre hubiera estado allí. Entonces, en un parpadeo, se fue. Sin moverse, sin dar un solo paso, simplemente dejó de estar. El pasillo estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie allí. La repetición de la aparición me sacudió profundamente. Ya no podía desestimarlo como un simple truco de la mente. Sabía lo que había visto y sabía que no había ninguna explicación lógica que pudiera darle sentido. Había algo en ese hospital, algo que se manifestaba en la forma de ese hombre, un paciente que no estaba realmente allí, pero que aparecía, tal vez, para recordar a quienes trabajábamos en ese lugar que la línea entre la vida y la muerte era más delgada de lo que queríamos admitir. Empecé a investigar, a preguntar discretamente a mis colegas si sabían algo más sobre el hombre que aparecía y desaparecía en el hospital. Poco a poco, fui juntando fragmentos de información. Algunos decían que el hospital había sido construido sobre un antiguo cementerio, que durante la construcción se habían encontrado restos humanos que nunca fueron trasladados adecuadamente. Otros mencionaban que había habido un paciente, hace muchos años, que había fallecido en circunstancias inusuales y que su espíritu nunca había abandonado el hospital. Pero nada de lo que escuché me dio respuestas concretas, solo más preguntas. Las apariciones continuaron de forma esporádica, siempre en las madrugadas, siempre en los mismos lugares, la sala de espera, los pasillos cercanos, a veces incluso en las escaleras que llevaban al sótano. Y cada vez que lo veía, sentía la misma inquietud, la misma certeza de que lo que estaba ocurriendo no podía ser explicado por ninguna razón lógica. Con el tiempo, acepté que nunca obtendría respuestas, al menos no las que buscaba. El hospital seguía funcionando, y el hombre seguía apareciendo, como una sombra que se negaba a desaparecer. Dejé de contar a mis colegas lo que veía, en parte porque sabía que no me creerían, y en parte porque temía que al hablar de él, lo haría más real, más presente. Era como si al no mencionarlo, pudiera mantenerlo a raya, como si al ignorarlo, pudiera protegerme de lo que representaba. Hoy, ya no trabajo en ese hospital. Me trasladé a otro lugar, uno donde las noches son menos perturbadoras y donde puedo realizar mi trabajo sin sentir que algo invisible me observa. Pero aún, de vez en cuando, cuando estoy solo en la oscuridad de la madrugada, pienso en ese hombre, en la figura que aparecía sin razón aparente y desaparecía igual de inexplicablemente. Y me pregunto si tal vez, en algún lugar, en algún otro hospital, alguien más lo está viendo ahora, esperando respuestas que nunca llegarán. El cadáver revivido. El cielo sobre la ciudad se oscureció repentinamente, dejando caer una cortina de lluvia torrencial que tamborileaba con fuerza sobre el techo de la morgue del Hospital Universitario de Wellington. La tormenta había llegado sin previo aviso, transformando una noche rutinaria en un escenario de caos meteorológico. Dentro de la morgue, el doctor Samuel Garrett, un experimentado médico forense, se encontraba inmerso en su trabajo, ajeno al rugido de los truenos y al parpadeo de las luces que luchaban por mantenerse encendidas. Samuel no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente. Su carrera de más de 2 décadas le había enseñado a enfrentar la muerte con una frialdad necesaria, despojando a cada cadáver de su misterio para convertirlo en una serie de hechos documentados. La morgue, para él, era un lugar de respuestas, no de preguntas, y la soledad de la noche solo le ofrecía el ambiente propicio para concentrarse. Esa noche en particular, la morgue estaba más silenciosa de lo habitual. Las luces, que siempre mantenían una luminosidad constante, ahora titilaban debido a la tormenta, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de azulejos blancos. Samuel apenas se percató de esto mientras se concentraba en el cuerpo sobre la mesa de autopsias. Se trataba de un hombre joven, fallecido en circunstancias que aún estaban por esclarecer. Aparentemente, un accidente de tránsito lo había llevado a la muerte, pero algo en las lesiones no concordaba con la historia inicial. El sonido del viento se colaba por las grietas del edificio, mezclado con el lejano ulular de las sirenas y los golpes insistentes de la lluvia contra las ventanas. Samuel apenas levantaba la vista de su trabajo, sus manos moviéndose con la precisión de un relojero mientras cortaba y examinaba cada parte del cuerpo. Estaba acostumbrado a trabajar en estas condiciones, donde el tiempo parecía detenerse y la única compañía era la presencia silenciosa de los muertos. Sin embargo, algo diferente comenzó a suceder esa noche. En un momento dado, mientras Samuel se inclinaba sobre el cadáver para examinar de cerca una contusión en el pecho, notó un leve movimiento en el cuerpo. Fue tan sutil que al principio pensó que su mente le jugaba una mala pasada, que quizás había sido un reflejo involuntario suyo o una reacción muscular común en cadáveres recientes. Pero cuando el cuerpo se movió de nuevo, esta vez con una sacudida más notoria, Samuel detuvo su trabajo y observó con atención. Atribuyó el fenómeno a un espasmo post-mortem, un evento que, aunque raro, no era desconocido para él. Había visto antes cómo los músculos de los muertos podían contraerse espontáneamente debido a descargas eléctricas o reacciones químicas. Sin embargo, algo en la naturaleza de este movimiento le hizo fruncir el ceño. Los espasmos que había presenciado en el pasado eran siempre breves y erráticos, una contracción aquí, un temblor allá, pero este movimiento parecía deliberado. Se enderezó lentamente, observando el cadáver con una mezcla de curiosidad y desasosiego. Los dedos de la mano izquierda del cuerpo se estaban cerrando lentamente en un puño. Samuel observó cómo los tendones se tensaban, los músculos inertes cobrando vida en un gesto que no debería ser posible. Aún así, trató de mantener la calma. Era una simple reacción post-mortem, se repetía a sí mismo, un fenómeno que tenía una explicación lógica. pero el aire en la sala parecía cargarse con una tensión que no podía ignorar. La tormenta arreciaba afuera, los truenos retumbando cada vez más cerca, haciendo vibrar las ventanas del edificio. Samuel intentó continuar con su trabajo, pero su atención estaba inevitablemente dividida. De vez en cuando, su mirada volvía al cadáver, como si esperara que algo más sucediera. Y no pasó mucho tiempo antes de que ocurriera. El cuerpo comenzó a moverse de nuevo, esta vez con más fuerza. El brazo derecho se elevó ligeramente de la mesa, como si intentara alcanzar algo. Luego, la cabeza se giró lentamente hacia un lado, los ojos del cadáver, abiertos pero vidriosos, parecían enfocarse en Samuel. Fue un movimiento tan antinatural, tan contrario a todo lo que conocía sobre la muerte, que Samuel dio un paso atrás, su mente intentando desesperadamente encontrar una explicación. Pero no había explicación que pudiera racionalizar lo que estaba viendo. El cuerpo en la mesa, que había sido inerte durante horas, ahora parecía estar intentando algo, como si una voluntad extraña lo impulsara a moverse. Samuel sintió como su pulso se aceleraba, su respiración se volvía más superficial. Había visto muchas cosas en su carrera, pero nada como esto. Nada que desafiara las leyes mismas de la naturaleza. El cadáver movió los labios, como si intentara formar palabras, pero ningún sonido salió de su boca. La piel se estiró de manera extraña, los músculos faciales contrayéndose en una mueca que era más que perturbadora. Samuel sintió un sudor frío en la frente mientras observaba cómo el cadáver luchaba por articular algo, un mensaje que parecía atrapado en una prisión de carne muerta. La tormenta alcanzó su clímax en el exterior, el viento golpeando las ventanas con tal fuerza que parecía que el vidrio se rompería en cualquier momento. Las luces en la morgue parpadearon una vez más y luego se apagaron completamente, sumiendo la sala en una oscuridad absoluta. Samuel permaneció inmóvil, su respiración el único sonido que podía escuchar, aparte de la tormenta. Cuando las luces volvieron, el cadáver estaba en una posición completamente diferente. Estaba semi-incorporado, con un brazo extendido hacia Samuel, como si intentara alcanzarlo. El terror comenzó a apoderarse de él. No había forma de explicar lo que estaba ocurriendo. No era un espasmo, no era una contracción muscular post-mortem. Este cadáver, este cuerpo que debería estar vacío de cualquier voluntad, estaba tratando de comunicarse. Samuel se encontró paralizado, observando cómo el cadáver hacía un último esfuerzo por moverse, su brazo temblando mientras intentaba mantener la posición. Los labios se movieron de nuevo, formando una palabra muda, una que Samuel no podía oír, pero que podía leer en la expresión del rostro muerto: ayuda. Ese único gesto, esa única palabra, rompió cualquier lógica o razón que Samuel pudiera haber mantenido hasta entonces. Dio un paso atrás, sin quitarle los ojos de encima al cadáver. Pero el cuerpo, como si hubiera agotado toda su energía en ese intento de comunicarse, cayó de nuevo sobre la mesa, los músculos relajándose en un estado de muerte verdadera. Samuel estaba solo en la morgue, en medio de una tormenta que parecía reflejar el caos en su mente. El cadáver había vuelto a la quietud, pero el mensaje que había intentado transmitir seguía resonando en su cabeza. No había explicación para lo que acababa de presenciar, ningún libro de medicina forense podría racionalizar un cadáver que intenta pedir ayuda. El silencio volvió a instalarse en la morgue, solo roto por el zumbido de las luces y el sonido amortiguado de la lluvia. Samuel se acercó lentamente al cuerpo, su mente debatiéndose entre la necesidad de hacer su trabajo y el deseo de abandonar ese lugar lo antes posible. Finalmente, se obligó a completar la autopsia, sus movimientos torpes y rápidos, queriendo terminar cuanto antes con el examen. No encontró nada que explicara lo sucedido. El cuerpo presentaba todas las características de una muerte común. No había signos de vida, ni causas visibles que pudieran haber provocado un movimiento. Y sin embargo, Samuel no podía ignorar lo que había visto. El cadáver había intentado comunicarse, de alguna manera, desde el más allá. Cuando terminó, Samuel dejó la morgue con prisa, subiendo las escaleras hacia los pisos superiores, donde la vida del hospital seguía su curso habitual, ajena a lo que había ocurrido en el sótano. No mencionó nada a nadie. Sabía que su relato sería recibido con incredulidad o, peor aún, con sospechas sobre su estabilidad mental. Decidió que era mejor no hablar de ello, convencido de que era lo correcto, aunque las imágenes seguían reproduciéndose en su mente. Pasaron los días y Samuel evitó la morgue tanto como pudo. Cuando no tuvo más opción que regresar, lo hizo con un nudo en el estómago, temeroso de lo que pudiera encontrar. Sin embargo, la morgue estaba tan silenciosa y fría como siempre. No hubo más cadáveres que se movieran, ni más intentos de comunicación desde el más allá. Pero Samuel sabía que algo había cambiado para siempre. La morgue ya no era un lugar de respuestas, sino un lugar de preguntas. Preguntas que él no podía responder y que lo atormentaban en sus horas de vigilia. ¿Qué había intentado decirle ese cuerpo? ¿Qué significado tenía ese último gesto, ese último intento de pedir ayuda? Samuel nunca lo supo con certeza y esa incertidumbre lo persiguió durante el resto de su vida. El Hospital Universitario de Wellington siguió su curso y la morgue continuó siendo un lugar de silenciosa rutina. Pero para Samuel, cada vez que bajaba a ese sótano, sentía que algo lo observaba, algo que no pertenecía al mundo de los vivos ni de los muertos. Algo que, quizás, seguía esperando ser liberado de una prisión que nadie más podía ver. Las manos en el almacén de medicamentos. Trabajar en el hospital de LIMS en Morelia siempre había sido una rutina para mí. A lo largo de los años, me acostumbré al estrés, al ir y venir de pacientes, a los turnos nocturnos interminables. Lo que no esperaba era lo que sucedió en el almacén de medicamentos. Aún me cuesta hablar de eso, pero cada vez que lo recuerdo, sé que fue real. Sé que no fue mi imaginación, ni el cansancio que acumulaba después de horas sin dormir. Algo en ese almacén no estaba bien, y no soy la única que lo ha experimentado. Todo comenzó hace unos meses, durante uno de mis turnos nocturnos. A diferencia de las áreas más concurridas del hospital, el almacén de medicamentos siempre había sido un espacio solitario, ubicado en un rincón del edificio donde rara vez pasaba alguien. Era mi responsabilidad, entre otras cosas, reabastecer los suministros médicos, algo que generalmente hacía al final de mi turno cuando el hospital se encontraba más tranquilo. El almacén no era grande, pero sus estantes estrechos y mal iluminados hacían que siempre me sintiera un poco incómoda cuando estaba allí sola. Esa primera vez fue algo simple, casi insignificante. Entré al almacén para buscar algunos suministros que necesitaba en urgencias. Mientras me agachaba para recoger una caja de suero, sentí una leve presión en la espalda, como si alguien me hubiera tocado. Me enderecé rápidamente y miré a mi alrededor, pensando que quizá alguna de mis compañeras había entrado sin que me diera cuenta, pero no había nadie. No hice mucho caso al incidente, atribuyéndolo al cansancio. Después de todo, llevaba varias noches sin dormir bien y las largas horas de pie comenzaban a pasar factura. Pero no fue la última vez. En los días siguientes, comencé a notar que, cada vez que entraba al almacén, algo extraño sucedía. A veces, sentía una ligera corriente de aire, pero las ventanas estaban cerradas. Otras veces, el ambiente se volvía más pesado, y sentía que no estaba sola, aunque no hubiera nadie más en la habitación. Una noche, mientras buscaba unas gasas, uno de los estantes más altos comenzó a temblar ligeramente, como si algo invisible hubiera pasado rozándolo. La caja de gasas cayó al suelo y los frascos que tenía al lado empezaron a moverse, pero no había ningún temblor ni corrientes de aire que lo explicaran. Intenté no pensar demasiado en ello. Comenté algunos de estos incidentes con mis compañeras, y para mi sorpresa, varias de ellas también habían notado cosas extrañas en el almacén. Leti, una de las enfermeras con más experiencia, mencionó que un par de veces había sentido como si algo la empujara levemente mientras estaba agachada buscando medicamentos. Otra compañera, Miriam, afirmó haber visto como una de las puertas del estante se cerraba por sí sola cuando estaba dentro. Pero todos lo tomábamos con cierta incredulidad. Siempre hay explicaciones racionales para estas cosas, o al menos eso es lo que intentábamos creer. Sin embargo, la situación empeoró. Una noche, me tocó quedarme más tiempo de lo previsto porque urgencias estaba colapsada. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando me enviaron al almacén a buscar algunos antibióticos. Entré, con la mente todavía en la urgencia de los pacientes que esperaban en el área, y empecé a buscar en las estanterías. Mientras recorría los pasillos, escuché un ruido sordo, como si algo se hubiera movido al fondo. Me giré rápidamente, pero no vi nada fuera de lugar. El silencio se volvió sofocante, y por primera vez, sentí una verdadera incomodidad estando en el almacén. La tensión en el aire era palpable, y una sensación de alerta invadió cada parte de mi cuerpo. Me acerqué al fondo del almacén para revisar las últimas estanterías cuando, de repente, las puertas metálicas del almacén se cerraron de golpe, dejándome atrapada adentro. Me quedé paralizada. No era común que las puertas se cerraran solas, y menos con esa fuerza. Caminé hacia la puerta, pensando que tal vez se había cerrado debido a un mal ajuste en el pestillo. Pero cuando intenté abrirla, no pude. Tiré con fuerza varias veces, pero la puerta no cedía. El almacén estaba completamente cerrado y el pequeño cuarto no tenía ventanas ni otra salida. El pánico comenzó a instalarse. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. No podía entender qué estaba sucediendo. Revisé el pestillo una y otra vez, pero no había razón para que la puerta no abriera. Me encontraba sola, atrapada en un cuarto pequeño, mal iluminado, rodeada de medicamentos y equipos médicos. El aire parecía cada vez más denso, y aunque sabía que debía mantener la calma, la sensación de que algo no visible estaba conmigo era innegable. Golpeé la puerta varias veces, esperando que alguien pasara por el pasillo exterior y me escuchara, pero a esa hora, la clínica estaba en su punto más tranquilo. No había nadie cerca. Durante lo que parecieron horas, intenté todo lo posible para abrir la puerta, pero nada funcionaba. Me senté en el suelo, agotada y con una sensación de impotencia que nunca había sentido antes. Cada minuto que pasaba, la incomodidad en mi pecho crecía, como si algo invisible estuviera rodeándome, observándome, pero sin mostrarse. Después de lo que pareció una eternidad, escuché pasos al otro lado de la puerta. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando para que alguien me escuchara. Finalmente, una de las enfermeras del turno nocturno me abrió. Salí del almacén rápidamente, sin querer mirar hacia atrás. Las preguntas vinieron en ráfaga. ¿Por qué estaba la puerta cerrada? ¿Cómo había quedado atrapada? No tenía respuestas, solo esa sensación extraña de que algo en ese lugar no estaba bien. En las semanas siguientes, intenté evitar el almacén tanto como me fuera posible. Pero eso no era algo que pudiera hacer por mucho tiempo. Volvería, una y otra vez, porque mi trabajo lo requería, pero la sensación nunca desapareció. Cada vez que entraba, sentía una leve presión en el aire, como si algo o alguien estuviera observando desde un lugar que no podía identificar. No importaba si las luces estaban encendidas, ni si otras personas estaban cerca. El almacén tenía su propia atmósfera, una que no podíamos explicar, pero que nos afectaba a todos los que trabajábamos allí. Con el tiempo, algunas compañeras comenzaron a evitar ir solas al almacén, y los comentarios sobre las cosas extrañas que ocurrían se hicieron más frecuentes. Aunque nunca hablamos abiertamente de ello, todas sabíamos que el almacén tenía algo que no estaba bien. Algunas comenzaron a culpar a los antiguos empleados del hospital, otros hablaban de muertes que habían ocurrido allí hacía muchos años, pero nunca encontramos una explicación clara. Lo único que sabíamos con certeza es que ese lugar, por alguna razón desconocida, nos afectaba a todos de maneras que no podíamos controlar. El almacén sigue allí, y aunque no he vuelto a quedar atrapada, la incomodidad persiste. Cada vez que entro, me preparo mentalmente, sabiendo que no puedo dejarme llevar por el miedo. Pero, al final, sé que hay cosas que no podemos explicar. Y el almacén de medicamentos, con sus puertas que se cierran solas y las sensaciones inexplicables que genera, es una de ellas. Ahora, cada vez que alguien nuevo llega al hospital, se le advierte en voz baja sobre el almacén. Nadie dice nada abiertamente, pero todos sabemos lo que realmente sucede allí. Algo, o alguien, está esperando entre esos estantes polvorientos. Y, por alguna razón, no quiere que estemos tranquilos. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.